Mal día para pescar. Así se llama la primera película del director uruguayo Álvaro Brezhnev, que tiene 32 años y hace casi una década que vive en Madrid. Luego de escribir y dirigir documentales y cortometrajes, su primer largo recibió una distinción muy importante. Mal día para pescar fue estrenada ayer en el marco de la sección oficial de la Semana de la Crítica del Festival de Cannes, un área destinada al descubrimiento de nuevos talentos cinematográficos. Basado en el cuento Jacob y el Otro, de Juan Carlos Onetti, la película fue rodada en Montevideo, Minas y San Carlos, producida por Expreso Films. La historia recoge las peripecias de un ex campeón de lucha libre y su manager, quienes recorren remotos pueblos asegurando el utópico objetivo de que van a recuperar, de ser posible, el título mundial. Les proponemos por unos minutos irnos al sur de Francia para tomar contacto con Álvaro, con quien nos va a estar contando, bueno, cómo está viviendo este momento tan especial. Álvaro, buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien. Álvaro, ¿cuántas pasadas tuvo la película ayer?
La película se pasó ayer tres veces y hoy ya se pasó tres veces más y mañana le queda una pasada más y pasado.
¿Y?
Y nada, la verdad que para nosotros, en realidad yo asistí al primer pase que presentamos la película con, bueno, el equipo y actores, y después estuvimos en una especie de preguntas, Q&A de preguntas. Y después, en realidad, lo que hicimos fue presentar y estar al final, y la verdad que muy bien, estamos muy contentos, buena recepción. Los primeros pases son los más difíciles porque el Festival de Cannes tiene tanta gente dentro del medio, entre distribuidores, compradores, gente de seleccionadores de festivales, que los primeros pases están muy copados por ese tipo de gente. No tanto por una audiencia, un público tradicional, ¿no? Un público más natural. Y el día de hoy ya se hizo un pase abierto completamente a público, no para la gente directa al festival. Y bueno, las percepciones son en todo caso buenas, tanto a nivel de lo que son críticas y público, estamos muy contentos. Fue todo demasiado rápido, porque la película la terminamos hace poquísimo tiempo, hace 2 semanas que tenemos la copia que se está mostrando aquí. Es una copia que salió del laboratorio hace 10 días.
Bien. Yo te cuento, bueno. si leíste, Álvaro, la crítica de Variety, hoy de mañana, la firma Jordan Mitzner, y dice que la película le pareció algo similar a El Luchador, la película por la cual estuvo este año Mickey Rourke nominado al Oscar, pero contado como si lo hubiera relatado los hermanos Coen o el mexicano Arturo Ripstein. Dice que tiene por allí, le ven, un dejo como de fatalismo pulp, entre otras cosas. Es una crónica que aparece hoy en la edición de Variety.
Sí, yo no tuve, me han contado, pero desde la verdad que estos días son tan ajetreados que uno sale a primerísima hora y termina a las 1500 y es un, no tienen 5 minutos casi para detenerse a leer, pero me han contado ese comentario. Y bueno, en realidad yo tengo mis sensaciones al respecto de que ¿hola?
Sí, te escuchamos, dale.
Sí, que por supuesto que la película va de un luchador. Que por supuesto en la película hay un luchador, pero no porque haya un luchador es que la película va de un luchador, ¿no? Es como que un poco a mí me parece que es una deducción demasiado como que simplista. La película habla de otras cosas, es una película que habla de muchas cosas, ¿no? Pero en todo caso la relación del hecho de que haya uno de los personajes de la película, ¿no? Que realmente es una película de pareja, es una película de dos compañeros de ruta, es una especie de road movie entre de dos personajes, en el que el protagonista, que es el manager, tiene que cuidar y velar por su luchador, ¿no? Yo creo que ni en lo que va la historia ni de cómo está tratada la historia tiene un reflejo directo con con El Luchador, la película de Mickey Rourke, ¿no?
Uh-huh. La película se basa en un cuento de Juan Carlos Onetti. ¿Sos admirador de su obra o de ese cuento en particular?
No, yo soy, bueno, he leído mucho Onetti, soy un lector de Onetti, y sí, no, admiro absolutamente la obra de Onetti. Particularmente este cuento es un cuento que creo que se va de un poco de muchas de las cosas de Onetti, porque entre otras cosas cuenta la historia de como que dos forasteros, de dos tipos, dos extranjeros, que si bien en la obra de Onetti aparece, cada tanto aparece algún personaje de Santa María que proviene hasta de Europa, o que proviene de un pasado un poco oscuro, poco claro. Estos dos personajes que son los que realmente sujetan la historia son los dos protagonistas, ¿no? Que vienen del cuento de Jacob y el otro, ¿no? Jacob y Orsini. Y es como que lo que intentamos fue reconstruir un universo particular partiendo de los personajes creados por Onetti, ¿no?
Claro. Te quería preguntar por el casting, porque si bien aparecen actores uruguayos como Troncoso, por ejemplo, la película está protagonizada por un actor español y uno finés. ¿Cómo llegaste a ese casting? ¿Cómo se dio?
Bueno, en realidad, como te contaba, al hacer una historia sobre dos extranjeros, dos europeos, de por sí estamos buscando, obviamente, en Europa. O sea, con Orsini fue bastante más fácil, porque en realidad Jacob y el otro es un cuento que yo hace muchísimos años había querido hacer una adaptación para un corto, para un cortometraje, y al final la adaptación quedó, bueno, al final no terminó sucediendo, no terminé encontrando la forma de producirlo y quedó todo totalmente en el aire. Y hace 4 años, estando unas noches cenando con en un restaurante en Madrid, pero un restaurante uruguayo en Madrid, un restaurante que se llama Colonia del Sacramento, en plena, bueno, cerca del centro, estaba cenando con Gary Piquer, que es un actor español, pero que ha actuado en mi primer cortometraje. Y él estábamos hablando, y bueno, él me estaba intentando convencer, ya no me acuerdo de qué, pero usando argumentos un poco, no truculentos, pero argumentos convincentes en la retórica, pero que bueno, que uno tenía ganas de decirle que sí, que estaba de acuerdo, simplemente por la forma en la que defendía sus argumentos. Y yo le dije, la verdad que tú hubieses sido un gran Orsini. Y claro, él no tenía ni idea de lo que le estaba hablando, y a partir de allí es como que le conté la historia, y la verdad que dije, la verdad que esto sí podría ser una película. Y a partir de ahí surgió la idea. O sea, la elección de Gary como protagonista es como muy integral. Y después del otro de Jouko, de Jouko Ajola, el actor que hace de Jacob Van Open, necesitábamos un actor que tuviese una envergadura física muy particular, ¿no? Tiene que ser un tipo muy muy fuerte y grande. Y a Jouko yo lo había visto en la película Invencible, la película de Werner Herzog, y que era el actor protagonista, pues, porque Jouko en realidad había sido, de hecho, el hombre más fuerte del mundo. Claro. Su background no es de actor, sino que es un background deportivo. Él fue el hombre más fuerte de estos que arrastran camiones, ¿no?, trenes, y que levantan 400 kilos. Y Herzog, Werner Herzog, lo seleccionó para ser el protagonista de la película Invencible con Tim Roth. Y a partir de allí empezó una carrera cinematográfica, estuvo con Ridley Scott también. Y decidí ponerme en contacto con él, y él le encantó la historia y accedió a participar, y accedió a ponerse, bueno, engordó 15 kilos para el papel. Él se dejó una barba durante 8 meses, la barba y el pelo, y comenzó a aprender lucha libre para entrenarse para el papel, ¿no? Ellos de los protagonistas, y después tenemos actores, bueno, está Antonella Costa, que es la actriz argentina, está César Troncoso, está Bruno Aldecocea, de Uruguay, o sea, de Uruguay está Jorge Temponi también, Alfonso Tort, Jenny Goldstein, hay un reparto bastante curioso.
Álvaro, ¿era importante filmar la historia en Uruguay?
Para mí sí, sin lugar a dudas. O sea, es que una cosa es lo que sucede en la historia y otra es la atmósfera en donde se mueven estos personajes. Y para mí era clave que esta, en realidad el lugar en donde sucede la historia es, hemos como recreado un Santa María muy cinematográfico, ya me mole. Es una especie de Santa María que tiene una atmósfera un poco más casi que cercana al western. La idea para mí de filmar en Uruguay era natural como director, ¿no? O sea, era la posibilidad de poder juntar un poco mi carrera de los últimos años que desarrollé en España con el lugar de donde provengo y que conozco. Era absolutamente necesario, ¿no?
¿Cuál es la carrera de la película de ahora en adelante, Álvaro?
¿Cómo?
¿Cómo sigue la película de ahora en adelante? Es decir, una vez que vos la estrenás en la Semana de la Crítica en Cannes, de alguna manera la película, en lo que se llama a veces en la carrera cinematográfica, queda libre o se libera para empezar circuito de otros festivales y además para poder estrenarse.
Sí, la película, nosotros, como conté, se terminó recién y la verdad que todo esto fue todo tan precipitado y fue un poco aturdidor. Es como que a partir de ahora tenemos que un poco volver a la tierra una vez que pase Cannes y ver cómo se sigue. Lo que está claro es que lo de Cannes abre muchas puertas, tanto a nivel de distribuciones en otros países como a nivel de festivales. De hecho ya han llegado, bueno, muchísimas invitaciones a festivales y otros se han abierto la posibilidad de distribuir a varios países, ¿no? A varios países que hasta ahora no estaban cerrados, como sea Francia, Alemania, Grecia. Y todo eso está un poco por una vez que pase estos días de hacer limpieza y tener unas pruebas como que cuentas claras para ver que cuáles son los próximos pasos. Lo que sí está claro es que en Uruguay queremos estrenar a mitad de año, probablemente el 31 de julio, y en España todavía no se sabe si va a ser en agosto o septiembre.
¿La película la definirías como uruguaya, como una producción uruguaya-española, o no te interesa mucho definirla en ese sentido?
A nivel como de científico es una coproducción entre Uruguay y España. Yo creo que las películas son películas. Lo lindo del cine es como una película influencia a otra independiente de la cinematografía, ¿no? Creo que es como una especie de quién sos más, de tu madre o de tu padre. No. Es una pregunta de por sí. Que es como que no tiene una respuesta que uno pueda dar. Yo particularmente soy a mí lo que me gusta es el como del cine, es como ver que, no sé, el cine en Francia, Jean-Pierre Melville, viene completamente influenciado por el cine americano de los 30, pero él le pone su cultura europea y hace su cine que es original, y después lo agarra John Woo y de Hong Kong agarra las influencias de Melville y le pone su cultura, y después lo agarra ese cine de Hong Kong, Tarantino, y recupera esas influencias que ya son influencias de influencias y todas integradas en culturas distintas y le brinda la suya. Creo que es un tema que es cine independientemente de la nacionalidad, ¿no? Aunque por supuesto que a nivel científico tiene una nacionalidad particular, y que es la de Uruguay y la de España.
Bien, clarísimo el tema. Hace 10 años decidiste irte a vivir a España, entre otras cosas porque hacer cine acá en Uruguay es muy complicado, es muy difícil. 10 años después hoy, ¿considerás que ha cambiado en algo la situación aquí en Uruguay o que sigue siendo la misma en ese sentido?
No, absolutamente, ha cambiado. O sea, eso es algo, es una realidad. Hoy en día hacer cine en Uruguay ya no es imposible. Es difícil, pero es difícil hacer cine en cualquier lado del mundo. Lo que pasa es que cuando hace 10 años no se habían hecho películas uruguayas, quizás existía un ejemplo cada 10 años, y realmente remontar un proyecto no había ni instrumentos ni nada. Hoy realmente es una especie de milagro lo que sucede, que que sí, que a través de que hay instrumentos para hacerlo posible, aún siendo muy difícil y siendo limitados y que siempre de alguna forma se pide por más, pero hay posibilidades y de hecho la está demostrado por el hecho de que al menos se harán pocas películas, pero se hacen 2, 3, 4 películas al año y muchas de ellas tienen un recorrido bastante notable a nivel de lo que son repercusiones internacionales.
Bien, y en este momento lo está teniendo la tuya. Álvaro Bresner, gracias por estos minutos en perspectiva.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Chao.
Un servicio de farmacia ideal no termina cuando haces tu compra. Por eso en Darom extendemos el contacto a través de nuestra página web. Ingresa a www.darom.com.uy y entérate de lo que importa sobre salud y belleza. Y para recibir lo que necesitas en tu casa, llámanos al 711-2963. Darom, ética farmacéutica, Punta Carreta Shopping.
Pocos minutos comienza el informativo, nos vamos. Hasta mañana.
Chao, hasta luego. Like the devil's time.